Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan y sean bienvenidos a la transmisión más de Anime Fever. Bienvenidos sean todos a la transmisión número 75 para seguir hablando de los animes de la temporada verano 2022. Primero que nada, una disculpa a todos los que pues escuchan el podcast. Una disculpa, la verdad, si me tomo una semana de descanso forzosas debido a múltiples cuestiones que al final el podcast lo quiero borrar. Si quieren saber un poquito más del proyecto, cómo está la situación, quédense hasta el final porque quiero platicarles de ahí qué es lo que está pasando. Pero ustedes vienen a escuchar sobre anime, bandita. Yo vengo a hablar sobre anime, entonces vamos a hablar de anime y vamos a hablar sobre cuatro animes esta semana. Esta emisión vamos a hablar de cuatro animes, que pues se viene cargadito porque ya son dos episodios, son dos semanas, y han pasado cosas bastante interesantes. Vamos a hablar sobre Shadow Host con su segunda temporada, episodios 10 y 11, que justamente ya casi todos estos animes que vamos a hablar ya van a terminar la próxima semana. Ya se nos acaba la temporada verano y ya vamos al otoño. Uy, la tan emocionante temporada de otoño que se viene súper pesado. Esta temporada de verano muchos dirán que es la más floja, que fue la más floja, que no hubo tanto anime, que oye cosas. Por cuestiones, porque todo digamos que los animes más populares o los que ya tienen fandom, pues se van para octubre, ¿no? Pero al final se manera un poquito más, ya sabes, un poquito frío, en el sentido de que un poquito más sensato, no sensato, sino más directo. Realmente, bueno, sincero por decirlo, realmente disfruté toda la temporada. La invierno que me gustó mucho, que tiene sus animes que hablé de ellos semana con semana. La temporada primavera, que tuvo sus animes. Esta de verano, que sí, que han sido poquitos, pero realmente lo he disfrutado. Claro que no tiene que ser este de el anime 100% acción, full armas, full superpoderes, pero de una forma me ha entretenido bastante. Ahora me alegro mucho, pero sí que hay cuantas series que han sido malitos. Y en esta temporada de otoño, pues ya casi vamos a empezar a ver si verlo, ¿no? Espectarlo. Y ya vamos con la próxima semana ya tenemos el podcast, al parecer. Y si no, pues ya animo. Entonces, vamos a hablar sobre Shadow Host, segunda temporada. Ya lo dije, episodio 10 y 11. El niñero prueba de balas. el anime de Yakuza, Kaito Babysitting. El Yakuza niñero, o el Yakuza prueba de balas, como yo le pongo. Referencia a la película de Mi niñero prueba de balas. Episodio 10 y 11, que ya terminó. Tuvo un arco bastante emotivo, pero hay cosillas que quiero comentar sobre ello. Primadol, que la verdad, yo sí he llorado con estos dos episodios. Y el episodio 11 se me arrola tanta información que apenas no pude procesar, la verdad. Y vamos a hablar sobre Licorice Recoil, que ya mucha banda lo sigue. Episodio 11 y 12, ya la próxima semana también termina. Ha tenido sus cosas bastante chidas, ha tenido sus cosas que la verdad este anime me ha gustado, sinceramente me ha gustado, me ha entretenido bastante. Creo que ha sido de los primeros animes que veo en semana, veremos que los sábados, y realmente me ha entretenido, ¿no? Pero sí tiene sus cosillas y ya vamos a comentar sobre ello. Entonces, recuerden suscribirse al podcast si no estás suscrito en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, Inbox, Amazon Music o el directorio donde lo esté escuchando, suscríbase. Y entonces vamos a empezar. Estas dos semanas de Shadow Host realmente me ha gustado. Bueno, una de las cosas que realmente con Shadow Host que realmente como que flanquea, que realmente no es lo suyo, es como la acción en sí. Porque tuvimos el episodio 10 que que ya sabemos, bueno, nos quedamos, retomamos conversación, que ya sabemos que la sombra es Marigold, es esta sombra, que era del mismo grupo de con Kate, bueno, del más de decirlo con Emírico, que sabemos que Emírico está en el mismo grupo que la muñeca de Mirrors, que es de Rosemary. Y la verdad es algo que pues me gustó, es algo que no se esperaba, y a la vez sí. Creo que muy bueno, en mi perspectiva, yo a lo que se viene viviendo, se venía platicando, es que íbamos a hablar sobre, pues, o se iba a hablar sobre Bárbara y Melrose, porque era hasta el ending, me parecía, ¿no? Claro que no me pude pensar, claramente, que ella podría ser la señorita Manta, ¿no? El señor Manto, la Manta Sombra. Se me pasó ahora sí de alto, a lo que realmente no le di importancia. Y justamente me gustó, bueno, estuvo interesante porque pues a ver esta plática sobre la forma de ser de Kate, justamente, porque en la mente de Melrose, Kate, la perspectiva de Kate es alguien hipócrita, es alguien que utiliza a los que están en su alrededor. Es bastante egoísta, por así decirlo, y que es no como una dictadura, pero va encaminado a ello, ¿no? Pues alguien que ejerce su poder y que manipula, por así decirlo. Y claro, justamente se podría decir que sí, en esa perspectiva de Melrose, pero conociendo a Mirko y a las demás personas, que John y ese el Ricky, vemos que las circunstancias son distintas con Kate, que posiblemente sí vaya encaminado, sí, según la manera, sí se hubiese encaminado a ese recorrido, a ese alguien hipócrita, ¿no? Por decirlo, alguien retorcido por el poder. Y justamente creo que el que esté acompañado con Emírico, que esté acompañado con persona, que sabemos que Emírico de alguna forma ayuda a todos y hace que se sienta menos. Y tuvimos un episodio en donde se refleja ello, en cómo Kate se siente culpable de ejercer esa presión, y que realmente lo que menos quiere, bueno, lo que quiere es tener aliado, pero tampoco es como que ejercer ese poder, ¿no? Y teniendo a Emírico, que de una forma ha sido como que salvada en ese punto, pues se siente, bueno, se puede detallar de que ha sido algo bastante bien, ¿no? Algo bastante bonito. En el sentido de que, pues justamente, los valores de Emírico, su forma de ser, han cambiado a Keito de una forma, y que todo su actuar sea correcto, que sea para un pie, ¿no? Y en este, y pues vemos como Melrose va buscando ataca a Kate y a John, que es toda esta persecución, que al final de alguna forma Keito, John, Emírico y John pues solucionan este problema, por así decirlo, y capturan a Rosemary con Melrose. Porque otra cosa que sabemos es que Melrose había sido convocada por los adultos, que los adultos para entrar en esa casa pues no tenía los poderes salir, y que se va a hacer complicado. Después hablan con lo de la fusión, que justamente al ser adulto, por decirlo, pues es que te fusiones, y vemos que en ese episodio también vemos que el proceso de fusión es una moneda de dos caras, que puede funcionar o que puedes morir en el proceso. Todo sale fatal. Es algo bastante feo que realmente Rosemary quería evitar, pero a la vez quiere aceptar su destino, por así decirlo, porque pues realmente no hay escapatoria en todo el tiempo que ha vivido, pues no lo tuvo, ¿no? Y con los recuerdos que ella tenía, pues justamente no, pues ya la experiencia era en vano y solamente estaba retardando el proceso, ¿no? Algo triste, sí. Y pues creo que una forma es el, bueno, el Rosemary dejaba en claro pues todo que Kate y Emilio, bueno, que Kate más que nada tiene esta compañía y puede ser lo que ella no pudo por no tener aliados. Y justamente creo que es algo bastante bien, algo que refleja a lo que ya estaba platicando hace unos momentos, como Kate posiblemente sin la influencia de Mirko no fuese un poquito más codiciosa con el poder, con toda su forma, con su carácter, y es algo, vale, algo que se pudo evitar gracias a Mirko con su forma de ser. Algo que pues lo hemos visto durante estas dos temporadas, bueno, hasta diría estas dos temporadas y el episodio 11, que uff, señor, no, te va a salir para atrás, ¿eh? Estuvo espectacular, realmente ha sido el mejor episodio que he visto, porque todo cuadra claramente lo que yo me decía era la historia de Bárbara con Melrose y con Oliver en el pasado, de por qué las cosas se tornaron así y lo que pues justamente ya se nos contó, que algo bastante curioso. Ya nos contaron el pasado, como toda feliz, como Oliver quería apoyar a las sombras. ¿Qué te vio esta tasa de efectividad, por decirlo? Y justamente eso estuvo bien. Está bien, como vemos, todos son felices, hasta el ¿cómo se dice? Con, creo que se llama Eduardo, ¿no? Bueno, ahorita no me acuerdo Eduardo, ya saben, ¿no? El que fue el supervisor, bueno, sí, el que coronizaba las audiciones. Y justamente sabemos que está en parte de ese pasado y vemos como Melrose, bueno, primero con Bárbara, que era fiel acompañante con Oliver, que lo quería mucho y que le tenía mucho inspiración, pero después que fue convocado, al final las cosas se torcieron. Bárbara, que ya no tenía nadie, que ya nadie quería seguir con el proyecto de Oliver. Mary Rose, que estaba en depresión y que pues, realmente no creía. Y pues al final se tornaron, ¿no? Y con que en este ataque de, digamos, de ansiedad y de depresión, al final ataca a Barbie, de manera inconsciente, que al final queda, digamos, que una cicatriz en su cara, y que al final ya no podrá ser como cada para ser un adulto, y que probablemente ya no vea a Oliver, ¿no? Que se anula esa posibilidad. Y tenemos la perspectiva de Melrose, que sabemos que es una chica bastante proactiva, que digamos que sí, que era amiga de Bárbara, que siempre la apoyaba y que le definió como ese sueño, bueno, sí, digamos que sí, ese bueno, no sueño, sino promesa con Bárbara de llegar a ser adultos, pero después de tener unos, sabía los recuerdos de todo lo que llega a ser el efecto de las sombras, y que al final se le contó Oliver, que Oliver fue convocado, que, bueno, y Anthony, que era otro personaje que nunca se llegó a mencionar una vez, pero no sabíamos que Oliver, pero nunca sabíamos de Anthony, no me acuerdo de Anthony, porque sí lo habíamos mencionado, pero la verdad no me acuerdo si lo habíamos visto antes, pero la verdad no me acuerdo. Sino de Anthony, ¿no? De Anthony. Que sabemos que lamentablemente al ser convocado, Christopher se entera de la verdad del porqué de lo que llega a ser convocados y todo este efecto, y que al final le quita la vida a Anthony, que es su muñeca, porque su muñeca, por decirlo, y que pues al final de alguna manera saben que son humanos, ¿no? Y que al enterarse de ello, pues Christopher se suicida por no hacerlo, y que Anthony le cuenta la digamos que la verdad a Melrose, ¿no? Y que al final queda en esa depresión, y esa es como que la perspectiva de todo el duelo, ¿no? Que a pesar de que fue para digamos que para Bárbara solamente fue irse a la casa de adultos, al edificio de adultos, para Melrose es que realmente ya Christopher ya está muerto, ¿no? Ya no existe en este mundito. Y una de las cosas que la verdad realmente me queda con esto, bueno, siguiendo en ese lapso, una de las cosas que tengo mucho incógnita, ¿qué es lo que pasó con Anthony? Porque sabemos que Anthony llegó a la habitación de Melrose, que está vivo, pero realmente no sabemos el paradero. ¿Qué es lo que le va a pasar? Es algo que me tengo mucha curiosidad. Espero que no se deje olvidado, o que fue un error del anime, no sé. A lo mejor sí murió, o lo capturaron, y el anime no se ve, el manga sí, se ve en los comentarios. No dejen después, si es así, o si no, pues es lo mismo que pasó en el manga. Y sabemos que, de alguna forma, Keito ha sido valorada, bueno, que ha sido, que se salvó, ¿no? Y todo esto, este deprimimiento, bueno, esta tristeza, ¿no? Lo que causa con todo el amor, que al final está en esta misma posición que Kate y Mirko, es algo que se podría sentir identificadas, y que al final muchas cosas se tornaron mal con el traslado, y que al final se lo suicidaron, al parecer se aventaron, y qué gran episodio, es algo que realmente no me esperaba. Pensé que se iban a tirar a Eduardo, que lo iban a atacar, y al final sí se aventaron, aplicaron lo de Christopher. La verdad me está gustando mucho esta temporada. Es que Chavo Juego sí está muy flojito en su trama. Bueno, no trama, sino como que en acción, por decirlo. Que sí está ahí curioso como vamos descubriendo, que al final todo se resuelve. Hay veces que sí llega como que medio aburrir, yo lo sé. Sí puede llegar a pasar. Que esté Dios. Pero hombre, a mí me divierte mucho, a mí me entretiene mucho. sí, es algo como que no muy vistoso, por decirlo. Pero tiene mucho la verdad, me gustó mucho. Y vamos a ver qué tal. Esas son las 9 incógnitas, qué es lo que va a pasar más adelante. Porque sí estuvo bien. Al final seguimos con ese renglón de que realmente pues son humanos, o sea, son conciencias en el que vemos que Mirko es humana, todos los muñecos son humanos, y que Keito y las sombras en general son como estos pseudo, son conciencias vivas, son almas, la verdad, son pseudo humanos, realmente son sombras. Realmente son conciencias, son seres que sienten emociones, que realmente es triste, sí. También que tener la vida es triste. Hay unos que realmente no les importa. A lo mejor el caso de Eduardo, que no le importó. O bueno, también con el efecto del café, que se ignora mucho ese hecho. Y vamos a ver qué tal. Porque realmente no quiero que pase con Katie y Mirko, que van a ser el mismo destino que Mel Rose. La verdad no quisiera eso. Pero vamos a ver qué tal con Shadowhawks. Espero que dé su tercera temporada. Y vamos a ver. Entonces, vamos con el siguiente anime de la emisión. Entonces, vamos a hablar sobre El Millero, La Prenda de Balas. Que de verdad me ha gustado bastante. Pero me gusta mucho este anime, mi anime favorito de esta temporada. Y ha estado bastante bien. Tuvimos un poquito de ramita en estos episodios 10 y 11. Por el debido problema con el Toru. Bueno, es el pasado de Toru. Lo ha perseguido. Y que al final metió problemas a Yaeka, mi amor. Y la chiquilla que le ha dado mucho cariño a la morrilla. Son de esos animes. Que yo creo que son de estos animes en los que son. ¿Cómo se llama? Que son apoyados por. Financiados por el gobierno para que la gente. La banda japonesa haga hijos. Porque te lo vayan tan bonito. Y que no, qué bonito, no. Qué bonito tener un hijo, ¿no? Si me gusta, ¿no? Son de estos tipos de animes. Son tipo de animes que te lo roban. Está bien, cabrón. Que sí está bonito el anime, pero ya en la vida real te está jodido. No, se lo recomiendo. Y la verdad es que me ha gustado. Ya venimos con la plática con el Toru, con su forma de ser, mejor dicho, en el que Toru, de alguna manera, todas sus acciones, toda su forma de ser, ya vemos que era impulsivo, esto y aquello. Entra con su ataque con Yaeka, el que ha cambiado, que se ha relajado en el sentido que ya no busca llegar a extremos bastante altos, el que puede llegar a matar personas por sentirse culpable de sentirse culpable de estar al lado de Yaeka, en el sentido de que realmente quiere, porque Yaeka le tiene mucho, digamos, mucho respeto, admiración, en el que realmente no se siente merecedor de estar con Yaeka, que no se siente esos sentimientos, sino si sigue matando, ¿no? Si sigue haciendo atrocidades, porque claro, creo que vemos como Toru, y lo vimos con su pasado, que ser alguien, que es alguien, alguien irresponsable, alguien que pues realmente era un perro callejero, el que iba, venía, y no tenía esta correa. Y con el con Yaeka lo ha frenado para bien. Porque claro, iba a llegar al punto de que esto llegaba a ser autodestructivo para él, ¿no? Y que al final con el chavo, con el albino, este güey, el vino, el malvado del vino, que es, no me acuerdo su nombre, que ya saben que sus los nombres de los personajes, no es porque realmente son malos por los nombres, que es de Mashiro, Mashiro-san, que hace toda esta provocación para atacar a bueno, para como que para entretenerse en sus palabras, para buscar, para digamos que despertar a Toru, ¿no? Y que vuelva a ser el mafioso como lo era antes. Cosa de que algo que me trae bastante, algo que me trae mal en el sentido con los personajes como Ashiro, que espero que en el próximo episodio ahorita voy a explicar por qué tengo un problema con ello, pero lo demás sí me ha gustado cómo se ha manejado, pero también sí me he sentido como que las cosas se resolvieron tan rápido, en el sentido que claro, todo llegó, se puso agresivo Toru cuando realmente maltrataron a Yaeka, que yo también estaba llorando, y ya estaba llorando, yo pensé que nos habían matado a Yaeka, y yo sí iba a llorar, pero bueno, sí estaba llorando, pero no fue algo tan grave, no fue un extremo, ¿no? Al final, como tuvo ese remedio, pero tenemos a Toru cazando a esta Yakuza, pero eso estuvo excelente, cómo iba de esta depresión, también como de alguna forma este Toru está desconcertado de lo que quiere hacer, porque es tal cual como es. Y una de las cosas que realmente me ha llamado la atención, digamos que cuando ataque a Yaeka, ahorita que les recuerdo, fue que porque no sabemos el pasado de Toru y de cómo llegó ahí, porque sabemos de su madre, que vivía con su madre, de que cuando era su regalo, su cumpleaños, su madre le regalaba el pastel, lo cual está bonito, bueno, no pastel, perdón, no pastel, ya se me antojó pastel, ¿no? Le hacía un omelete huevito, cual a él le gustaba, y pues era lo que tenía, y pues se sentía feliz con ello, y que con el ver a Yaeka, ahora sí en el suelo, parece que algo le habrá pasado a su madre, que le activó como este trauma, y después ya remontamos de que estuvo en esa depresión, el que hasta Toru ya se iba a suicidar con esto, con el efecto de la que se llama la ruleta rusa, y pues sabemos si sí, está depresivo. Creo que sí, a este punto creo que no me gustó mucho. Estuvo bien, pero no me gustó mucho. ¿Por qué? La cosa, bueno, en mi perspectiva ya se ha solucionado. En mi perspectiva puede ser, ok, es debatible. Me puede decir, no, sabes, me gustó esto y ok, es entendible. Entendible, la verdad. Entendible, entiendo el por qué. Sí, entiendo el por qué. A mi gusto personal. Me gusta personal, el antes que se olvide más justificado, o no, aclarando, pues tengo el general, digamos que pues claramente son cosas que me gusta, ¿no? Son cosas que se dicen, ¿no? Pero me gustó personal, que ya había personal más íntimo. Creo que no me gustó mucho cómo se manejó ello, porque vuelve con el tema de Toru, de que otro está depresivo, que ya se iba a suicidar, y está bien. Creo que no se me hizo tan creíble, se me hizo bastante rocambolesco. ya quería utilizar la palabra rocambolesco, pero si no sabe qué es rocambolesco, es que es, pero es un mami, busque rocambolesco y ya sabe que es extravagante. Es, bueno, vamos a utilizarlo como sinónimo de extravagante, ¿no? Pero también es irreal e inverosímil, ¿no? Es bastante rocambolesco esto, esa palabra, bueno, esa acción de Toru. Y justamente creo que con lo de Mashiro, que ha sido como otro que que incentiva a Toru, pero realmente no sé por qué. Es lo que me trae frío, me trae con esa espinilla, en el sentido de que no sé, realmente quiero saber más cosas de ello y no se ha tomado el tiempo, ¿no? O porque se parece que es malo porque sí, y algo que no me gusta que las cosas queden como, ah, soy el malo porque sí, ¿no? Es algo que me gusta que se explaye un poco, que pueda entender, ah, claro, está haciendo esto, pero me queda como que no vas a utilizar como este recurso, claramente es un recurso, pero un recurso nefasto, un recurso sin sentido. Un recurso que no solamente está así, porque si no, realmente pues no se integra tan bien en la historia. En mi perspectiva, a lo que ciertamente pues, sí me trae algo de quicio, la verdad. Y pues para eso, como esas cosillas, me gustó mucho, digamos que la conversación con Sugihara estuvo bien, estuvo bastante chido, como este debatir y como le hace ver, ¿no? Le declara las ideas a Toru, estuvo bien, termina rápido, sí, algo que, pero al final termina bien, es como, está bien. Entonces, ya terminamos con la cosa y nos vamos con el siguiente anime de la emisión. Y entonces vamos con Prima Doll, episodio 10 y 11. Y no puede ser, banda, no puede ser realmente que no pasó en estas dos semanas. Realmente han pasado muchas cosas bastante interesantes. Creo que el último episodio, el episodio 11, ha sido uno de los mejores episodios que he visto. Bueno, no es lo mejor, sino uno de los mejores, la verdad. No el mejor, sino uno de los mejores. La verdad, buenísimo, buen episodio. El 10, vamos a retomar un poquito del tema que es lo que pasó. Pues el 10 fue el incendio, ¿no? El incendio de la cafetería, que al final todas las chicas se reparten, pues con la conexión que tienen, ¿no? Que a pesar de los episodios, el corazón waifu, está en la cafetería, bueno, como tipo, no es burdel, sino este club nocturno, ¿no? Este club nocturno, Hai Sakura está con Chiyo, creo que estoy confundiendo el nombre, ¿verdad? Chiyo, o sea, no me acuerdo cómo se llama la chiquilla, la morrilla, la que sí está chiquilla, la que no es autómata, ¿no? La chiquilla, Chiyo, no me acuerdo, Chiyo-san, y pues Tetsu, el que estaba supervisando a Haikaura, está Hokiboshi, que está, digamos que el restaurante, pues el conecte que de la hermana del capitán, Keka, estaba en la casa de las personas que les fue traicionado. Todo se reparte por igual. Nagi pues se siente feliz por ello, pero se quiere enfocar en Haikaura, que aunque Haikaura, que ya lo sabíamos, Haikaura es el resto, es el pensamiento, pues lo que queda de Keka, ¿no? Bueno, es Gika, creo que era Gika, no, ahorita no me acuerdo bien, ¿eh? Es este de esos modelos Oka, ¿no? El que justamente sabemos que de alguna forma todo su forma de ser es que realmente la guerra no ha terminado. Su única función, su único sueño, su única meta es la guerra. Por eso fue diseñada, bueno, no fue diseñada, sino por eso fue requerida hasta el final. Justamente, pues vemos que en este anime, pues la cosa no ha sido así. Vemos cómo fue esta transición y cómo la vida es después de la vida, ¿no? Como que cada suma. Pero bueno, vamos con más enfocarnos en Gekka, al que sí se comporta de manera más militar, pero a la vez creo que con el canto por parte de Hei Sakura se da como que se ha mantenido ese cambio de sueño, esa meta, ¿no? Cerrar una etapa para conseguir uno es una etapa para irse a otra, lo cual y Hei Sakura es lo que realmente le falta. En el día del evento, pues todo sale mal. Empieza el caos, empieza la destrucción. Y pues sabemos que Hei Sakura empieza a recordar empieza a tener sus recuerdos. Y que justamente a lo que este episodio estuvo bastante bueno. Sabemos la verdadera identidad de Oka, o de Hei Sakura. ¿Quién es realmente Hei Sakura? Porque tiene ciertos privilegios, X o Y razón, eso es lo que, y porque es, digamos que destructosa, de alguna manera es torpe, ¿no? Y justamente, en todo el proceso del ataque y esto, porque ya sabemos todo, ¿no? Vamos con Hei Sakura y vamos a hablar un poquito de los ideales. Porque sabemos que Oka y ¿cómo se llama Oka? Y se me olvidó cómo se llama el otro. Gekka, ¿era Gekka? No, ok. Y ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo si se llama la hermana, ¿no? Entonces se me olvidó cómo se llama. Bueno, el caso es que sabemos el caso. Sabemos eso. Cómo eran ayudados. Bueno, cómo cuidan a Maggie, cómo eran felices. Y cómo fueron utilizadas para la guerra, cómo se iban destruyendo mentalmente. Bueno, ese sentido, ¿no? Cómo se iban malogrando hasta el punto de sacrificarse por la guerra. Oka, que al final se sacrificó, se salió de control, se peleó con su hermana, y que al final terminó como terminó, ¿no? Sin paradero y todas las cosas destruidas, también con su creador, ¿no? Al final, pues sabemos que el verdadero pasado de Hei Sakura, que pues yo decía que era Oka, y que pues que todos decíamos que era muy predecible, que era Oka, pero al final era y a la vez no, es y a la vez no. Sabemos que al final Hei Sakura era de estos robotitos que tenía Oka, que hacía este respaldo, que al final de alguna forma ella tiene estos recuerdos de Oka, pero ella en sí no tiene sus recuerdos, tiene sus permisos, tiene sus circuitos, pero Hei Sakura era de estos robotitos, ¿no? Y al final traen a una nueva persona, y que justamente es algo que eso me gustó mucho, cómo se abordó y cómo empieza esta pelea. En cómo Hei Sakura realmente refleja ese miedo de que no tiene un nuevo motivo, de que odia a las personas por la guerra, claramente porque fue utilizada, vio a su hermana morir por todo debido a la guerra, que al final lo único es lo que le queda al final del campo. Y Hei Sakura, que tiene los recuerdos de Oka y que vio cómo es el sufrir de ello, quiere darle esa nueva oportunidad a Hei Sakura de que realmente tenga una nueva vida, un nuevo meta, un nuevo futuro, como lo es para las otras chicas, que es el café este, el Kuroneko, es este, quiere que también sea parte de Haikagura, que al final Haikagura no quiso entender, que hubo Haikagura todo pasó a la acción, y al final desactivó las armas, Haikagura que así se petateó. Y pues al final se lo vamos a petatear a Sakura. No puede ser, hermano. Si no, solo para petatear. Si no, vamos a petatear. Porque al final quedan nuestros rubros destruidos. Me ha gustado mucho. Realmente, a Sakura. Ya, creo que ya era un predecible que algo muy, muy malo iba a pasar con a Sakura. Creo que muchos ya lo sentíamos. Ya sentíamos ese presentimiento. Y que pase eso. De repente, si me ha gustado, me está gustado, si no como otro, me ha gustado. Muy vistoso, no muy vistoso, no es para todos, pero creo que me ha gustado. Para dar una oportunidad, si me ha gustado. Pero me gustan mucho los episodios que es tema, que fueron episódicos, fueron conocimientos. Y esa resolución me ha gustado bastante. Vemos como Nagi de alguna de que realmente, ahora sí, de manera indirecta, está causando un caos. Que a pesar de que lo iba a agarrar para la guerra, pero al final fueron para darle ese una segunda oportunidad a esos robots que sufrieron por la guerra. Y es algo que me gusta, como es Sakura, ese es el estandarte de ello, como Haikagura muestra ese miedo, esa represión, ese rechazo por todo lo sucedido. Es algo que me ha gustado. Y veremos que cómo va a terminar este bonito anime, que la verdad para mí va a ser uno de los animes de la temporada, va a ser uno de los mejores, que pues, no muchos lo vieron, pero siempre será recomendado. Entonces, si no vamos primero y nos vamos con el último anime de la emisión, y pues entre acciones, ¿no? Vamos con Recoil, episodio 11 y 12. Ya, la próxima semana se nos termina este anime. Que la verdad me ha gustado. Al final me ha gustado el anime de una forma u otra. Pues creo que. Bueno, ya no me acuerdo que este de. En qué tema nos quedamos, ¿verdad? Ya no me acuerdo en qué temita nos quedamos. Porque si hablamos. Bueno, ahorita me acuerdo, 10 y 11. Me ha gustado. Es que este me ha gustado. En el sentido de que todo este proceso. Ahora sigue la acción. Que sucede en la punta de las licoris. Que Majima está en control de esto. Me ha gustado la sección. Me ha gustado mucho el reacción de Takira. Con la sensación del licorice, en el que va a buscar a proteger a Chisato, porque sabe que hay una oportunidad con todo este Chisato para que ella pueda vivir con el corazón artificial que este Yoshi-san tenía, ¿no? Como que de alguna forma la Die de Takia, licorice, ya no es importante para Chisato, perdón, para Takina. Creo que pues, ahora sí, como dice Fuki, se le pegó la estupidez de Chisato. Realmente es porque se da cuenta que hay un mundo allá afuera que realmente no vale la pena ser una codiciada o una ser centrada o ahora sí patriarse. No me acuerdo cómo la frase o la palabra. Cómo ser fanático de alguna cosa como ser la licorice, y que realmente que como la forma que Chisato vive la vida es algo que le ha gustado, le gusta estar con Chisato y bueno, ¿no? Vivir ese mundo de oportunidades y todo esto, que al final es algo bonito, algo bien bonito. Eso me gustó mucho, como va a saber a Chisato, que después al final es una entrada super épica, súper épico para mucho, pero la verdad a mí se me hizo muy sin sentido. Debo decir, es que se me hizo bien rocambolesco. Se me hizo bien rocambolesco. Y muchas veces, es que sí, te acepto la acción y todo, pero hay cosas como que realmente no me cuadran. O sea, hay cosas que yo permito mucho, como el uso del arma. La verdad, yo no sé armas. Realmente me puedo poner un arma y yo sí, claro, dispara al aire y ya. En ese sentido, sí te lo puedo entender, creo que como lo que. Ahí estás creando un mundo verosímil, ¿no? Bueno, vamos a ponerle un mundo, estás creando física, cómo funcionan las cosas. Digamos que, claro, una bala real te puede matar, una bala de goma, bueno, te mata. Y bala, ¿no? Son cosillas, interesantes, en el que el micro-recall sí se la pasó un poquito de la mano. Creo que el caso peor fue el de Majima, que es detestable más no poder, bueno, detestable a más no poder. Son cosas que la verdad detesto, y la verdad hasta hecho que Majima es el antagonista por el villano de la historia, que al final del libro siempre lo van a utilizar para contar, digamos, que es este tipo de villano, ¿no? Y que al final, bueno, quiero dejarlo así, digamos, final. Después tenemos que al final vence la Majima, se entra la licorice que estaba en la tía, bueno, que la licorice fue presentada por el gobierno, por decirlo, y que la licoris patos, los hombres, pues iban a matar a la licoris, y que al final todo se resuelve con Kurumi, con Wildnut, que crea toda una estrategia para engañar a la sociedad, y que todo fue obra de mercadotecnia, ¿no? De marketing. Y algo que me molesta, al contrario, me gusta, algo que me gustó mucho fue como te hicieron con Kurumi, que sí, medio creíble, pero la vez estuvo bien, me gustó mucho, también de una forma, sí sé todo lo que pasa, sí se refleja mucho en la sociedad. Creo que el uso de las telecomunicaciones, el poder de las telecomunicaciones, de las redes sociales, es un poder bastante fuerte. La vida real, claramente, vemos que tiene un impacto. Hasta los malditos anuncios tienen un impacto en nosotros, personal y social. Tienen un maldito impacto. Y que justamente estamos a la manipulación de información que aquí en la vida real realmente pasa. Algo que se indica lo que puede ser muy fantasioso, pero a la vez pues no estamos tan lejos de la realidad en la vida real. Son cosas que realmente sí pueden pasar. No te creo que exista una licorice aquí en la vida real, pero son que en otro tipo de aspectos, en ocultar la información, es algo que afecte crear un maldito teatro para ocultar cosas, es algo que realmente existe realmente. Uno de los casos que ahorita recuerdo mucho, y ya estamos en esta época, creo que lunes 19, a lo mejor se la está escuchando y se va a sentir muy identificado, es lo que pasó con el 19 de septiembre de 2017. Sí, 2017, 2018. No, perdón, no me acuerdo bien. Esa fecha, 2017, 2018, no me acuerdo bien. Entonces, ya saben, ese septiembre, hace unos años, o poquitos años, en que pasó un sismo en la Ciudad de México, en el que hubo muertos, lamentablemente. Hubo afectaciones estructurales, sociales, pero al final se siguió adelante. Y hay un caso en particular de una escuela privada en el que hubo derrumbes, en el que toda la prensa creó una maldita historia en el que se estaba comunicando una niña en esa escuela que quedó los cobros y que decía está bien y cómo lo estaban vendiendo ese cuento para que al final tiran, digamos, que la noticia de que nunca existió esa niña, de que los militares tienen la culpa, de que la prensa tuvo la culpa, nadie tuvo la culpa, quién sabe dónde salió esa niña. Y es algo que, en paralelo a ello, yo me acuerdo de una noticia, la verdad no sé si sea cierta o falsa, es algo que solamente los que sepan, bueno, sí, los que sepan van a saber, pero los que estuvieron cerca de ese acto van a realmente no saber la verdad, de que todo era que un camuflaje, todo era sí, un camuflaje, una cortina de humo para ocultar los cientos de muertos que realmente habían quedado en esa escuela, porque la infraestructura de esa escuela realmente era malísima, había mucha corrupción en esa escuela y hubo muchos muertos en lo que yo había visto. Y de que de alguna manera frontalmente viendo la escuela como estaban tratando de capturarlo, detrás se sacaban los cuerpos y estando digamos que ese cuento, ¿no? Es algo que sucede en el libro de Ricoy, sucede que crea un cuento con Walnut que resultó bastante cómico, pero realmente la vida real sí sucede. Es un contraste bastante interesante. Después tenemos la conversación, creo que lo más importante, con lo de Chisato y Takina. Cómo vencer a Mai, cómo Chisato va con Yoshi, que sigue insistiendo en que tiene que matar a Majima, que tiene que matar por el ideal, por el Instituto Adam, que Chisato no lo quiere porque Yoshi cree que Chisato va a ser feliz completo el Instituto Adam, pero Chisato realmente no lo es, no lo hace feliz. Que Chisato lo hace feliz es ser libre, no matar, ayudar a las personas, lo que más necesiten. Entonces, realmente no es matar lo suyo. Y que vemos como Takina quiere robar el maletín, el corazón de Shinji. Chisato no lo hace. Y que Shinji hace que quiera matar a que ahora es que lo mate, porque el corazón, que para la operación y esto y aquello, y que al final no sucede. De una forma, me gustó mucho la actuación por parte de Chisato, y bueno, por parte de la serie de Chisato y Takina, una voz fenomenal, cómo se desgarraba en toda esa expresión, que claro, mucho tiene y todo, pero los momentos tristes de prepotencia de Takina, de no salvar a Chisato, que realmente va a sufrir su pérdida, es algo que fue espectacular. Fue maravilloso expectar todo eso con esa actuación, ¿verdad? Buenísima interpretación de los dos sellos, la verdad. Y que al final pues al final ya sabemos que al final salva la licorice y pues Majima va a pelear con Chisato a solas. Y aquí pues son dos problemas, bueno, son dos preocupaciones que se pueden convertir en problemas si las cosas no se resuelven en el último episodio. Majima, claro ejemplo, Majima. Uno, ¿por qué atacó antes el Instituto Alan? Bueno, ¿por qué atacó antes la Torre Antigua? Algo que me deja bastante curioso. Bueno, no, la verdad no, creo que no me acuerdo, o no lo leí, o realmente no pasó. No nos dieron información de por qué realmente atacó. Ya no que estoy, pero no sabemos por qué. Dos, ¿por qué realmente por qué está actuando? Así porque sí. Realmente no entiendo el por qué está actuando. ¿Qué es lo que lo motiva a hacer? Bueno, ¿qué es lo que le empezó a motivar a hacer eso? Porque sabemos por qué, ¿no? Sabemos el motivo de que diría que llegue, pero no sabemos el, bueno, lo que representa, pero no sabemos el motivo de qué. ¿Qué es lo que inició todo? En el caso con Shinji, es otro problema. No sabemos por qué existe el Instituto Alan, por qué actúa así el Instituto Alan, por qué Shinji es fanático del Instituto Alan, por qué Shinji está insistiendo de que Chisato es una arma asesina, un monstruo asesino, y pues al final, porque Chisato tiene que matar. Algo que realmente no sé, algo que me tiene que explicar tarde o temprano, porque son cosas que realmente me dejan bastante frío en ese sentido. Y pues aquí ya terminó la emulsión de hoy. Muchísimas gracias. Sí, ya terminamos con todo eso. Vamos a ver la acción, a ver si se nos muere Chisato o se nos muere. Yo creo que sí, en los comentarios, si Chisato se muere o no. Entonces, muchísimas gracias por... Bueno, antes, noticias ya. Noticias ya. Allá iba a despedir el podcast, pero realmente les quiero contar, pero sí, pero lo que al final quedaron, el por qué mi ausencia, o qué es lo que pasó en esta semana, que es algo que quiero comentar. Si se quieren quedar en el podcast, pues muchísimas gracias, suscríbanse, sigan redes sociales, y pues nos vemos en el próximo. Pero a lo que quisiera esperar, ¿por qué no? Primero que nada, personalmente yo lo ayudate. Y estoy iniciando una nueva etapa de mi vida. Realmente me estoy ocupando de más cosas. No me está dando tiempo para algunas cosas. Pues, o sea, también está ocupado con muchas cosas. Está en ese mismo proceso. Realmente hasta las páginas, todas mis cuentas han quedado inactivas. Con solamente de Twitter. Pero porque es mía personal. He ido a fallar a veces, pero son cuestiones que realmente no tenemos tiempo. El canal de Yudaten, que es del mío Yudaten, en YouTube, está inactivo. Realmente no me da tiempo de editar, escribir, pero no hago contenido. Solo veo anime semana con semana. La semana pasada no subí video, porque realmente, bueno, no grabé episodio, porque estaba ocupado. Realmente estaba a tiempo. No he podido descansar bien. Y todo este tiempo, este descanso. Y organizar mis cosas. Que realmente qué es lo que está pasando con aquí. Ahora sí, con esta nueva etapa. Quería ver afrontar esta semana. Una de las cosas que, pues, también puedo estar sufriendo este mismo problema. Creo que no vamos a limitar el proyecto. Pero quiero dejar esta convocatoria. Realmente, si quiere apoyar de alguna manera el proyecto en el privado, lo puedo hacer monetariamente, lo ayudaré bastante. Lo compartiendo, dando un like, comentar, lo ayuda bastante. De alguna forma, para que podamos monetizar. Posiblemente en un futuro tengamos algún editor que realmente hasta los videos nos pueda hacer en la chamba. Ya solamente nosotros escribiremos. Y grabaríamos, ya no haría la trampa. Si quieren, tenemos que pasar tiempo colaborar con el primer en notas de anime, en publicar noticias de anime, curiosidades, en que hoy está en manejar las redes sociales, realmente se puede acercar a mí y pues veremos qué tal. Creo que la de Facebook sí la tengo disponible con los moderadores, con la de Twitter también, y la de Instagram ahí la tengo, esa sí no sé muy bien. Pero se puede hacer el intento. Y pues, este lunes, a lo mejor sí ya está disponible el nuevo video de Revista Red. He tenido unos problemitas, pero creo que ahí va a estar. Personalmente, si lo quiere apoyar de una manera u otra y quiere colaborar con el proyecto, pues ahí hágalo, ¿no? Manda un mensaje, Twitter, personal de Ayúdate o Ánimo Cuidar. De preferencia en Twitter o sin los correos. Por los correos no, porque la verdad no lo vale. Entonces, en las Los mensajes oficiales de Ariel River o Yari. Entonces, tal vez es para eso. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Me lo bastante. Sígueme en redes sociales. Reprobar o ayúdate. Ahí está la descripción. Todos están los links. El canal de Ayudar. Suscríbase. Suscríbase a Spotify, Google Podcast. Todo, cualquier lector no lo esté viendo o escuchando. También únase al grupo de Discord de Animal Freeware. Para si quiero hablar de anime semana con semana. O hacer temas y esto o aquello. Únase al disco. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Jonathan y nos vemos a la próxima. Chao, chao.